La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
La pantalla de TV Paga mostrará desde mediados de septiembre cambios de nombres y empresas. Algunos habían asomado hace tiempo, como los partidos de competencias de la Conmebol en ESPN y crossover de relatores y comentaristas. Pero eso es la punta del iceberg. ¿Qué hay detrás? La fusión Disney-Fox, la finalización del contrato Torneos con Fox en diciembre de 2020 y la posibilidad en el fútbol argentino de que Turner se quede con toda la liga local tras acordar con el Estado para que un equipo grande por fecha se vea en la TV pública. El negocio de la pantalla y la pelota. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Bueno, Agustín, yo llegué tarde al saludo de hoy porque no sonaba mi teléfono, pero alcancé a escuchar cuando me sumaba que hoy estaba bastante sencillo la elección del tema para esta nueva edición de Fuerte al Medio al Sol. Volvió el sol también, podríamos decirlo. Y me parece que si hubiera que titularlo, yo haría como en esa estrategia de redacción que usa los paréntesis para no decir lo que se quiere decir. No, entre paréntesis, vamos a hablar de fútbol. ¿Qué te parece como título para el encuentro de hoy?
Me parece muy bien, Santi, y además casi que se imponía la charla sobre la vuelta del fútbol y la relación siempre muy cercana con los medios de comunicación, porque un poco que nos invita a también despejar un poco la cabeza y a dar la bienvenida y el saludo a la vuelta, no sin polémica, no sin problemas, de este deporte que despierta tantas pasiones, entre ellas la de nosotros dos.
Exactamente, sí, pensaba en eso. Y además en que es una pasión que solemos tener como consumidores yendo a la cancha o mirando por la tele y en la práctica, pero como ambas cosas están suspendidas, nos queda solo mirar por la tele esperando que vuelva muy pronto el equipo de los amores de cada quien para hacerlo. En mi caso, como soy un tipo de suerte y me conoces, justo tengo que dar clase el jueves a las 19 horas en el momento en que vuelve River. Pero sin entrar en detalles y de futbolísticos, que sería lo que querríamos hacer prontito, estos días leí algunas notas que me pusieron a relacionar o a pensar una idea que aparece, que parece imponerse, que es esto de que la pospandemia ya llegó, al menos en los medios, y eso que bien trabaja Esteban Zunino con su equipo desde la Universidad de Cuyo, de cómo ha sido desplazada de la agenda de los medios la cuestión del coronavirus por otras múltiples cuestiones que suceden. Pero en las pantallas que no tuvieron que trabajar el coronavirus como tema sanitario, que son las pantallas de televisión, sí va a haber una novedad y finalmente pasaremos a una instancia nueva, porque vuelve el fútbol a la tele, el fútbol, digamos, latinoamericano, porque todavía no podemos decir que vuelve el fútbol en la Argentina, dado que no habrá todavía competencias nacionales. Pero eso, esta idea de que la pantalla del fútbol muestre esta semana de nuevo un ejercicio de disputa deportiva, va a venir acompañado, por un lado, con polémica, mucha polémica en torno a la organización, al vínculo sanitario, a los problemas de salud de las personas, etcétera, pero también con muchas novedades que esta vez sí se van a ver en pantallas, pero que a mi modo de ver son solo la punta del iceberg de lo que está pasando atrás, que tiene que ver con la cuestión de los negocios y un poco menos de la regulación.
Sí, vamos a poner sobre la mesa las cosas claras. Vuelven a competir los equipos argentinos, ¿sí? Uno de los pocos países en nuestro continente que todavía tiene el fútbol local paralizado, pero bueno, los equipos que participan de la Copa Libertadores esta semana vuelven al ruedo, casi todos con partidos en condición de visitante, lo cual hace más difícil decir o vuelve más complicado decir que vuelve el fútbol en Argentina, porque encima buena parte, o por lo menos Boca y River juegan fuera del país esta semana. Y lo que sucede es que durante el fin de la semana pasada, entre jueves y viernes, nos enteramos que algunos de los principales relatores y comentaristas de la señal más tradicional y más histórica televisando la Copa Libertadores, que son los canales de Fox Sports, firmaron su vínculo para relatar y transmitir esa misma competición por ESPN, ¿no? Con todo el trasfondo que ahora les vamos a contar con Santi, pero esos son los hechos, esos son los acontecimientos que nos llevan, que nos invitan a que esta edición de Fuerte al Medio vuelva a hablar del fútbol y de la televisión.
Exacto, nosotros en algún momento de este año ya habíamos hablado de la ligazón entre el fútbol y el deporte a partir de la incertidumbre respecto de qué va a pasar con la competencia local y los derechos de televisación a partir de que uno de los socios había dejado de pagar lo que los clubes recibían y el crecimiento de otro. Y también habíamos hablado hace un tiempo más largo del primero de los elementos que asoma ahí detrás de este anuncio que describías, Agustín, que tiene que ver con cómo ESPN va incorporando figuras a sus pantallas que eran propias de otra pantalla históricamente ligada a las competiciones sudamericanas, a partir de una decisión económica que fue la fusión entre Disney y Fox a nivel global, y que finalmente empieza a notarse mucho más en la pantalla argentina. Porque a pesar de que ya pasó hace algún tiempo, River jugó la Recopa Sudamericana en el año 2019 por esa pantalla, por ESPN, y los pocos partidos de copas que se jugaron durante 2020 ya mostraron esta especie de crossover, ¿no? De algunos partidos por ESPN y otros por Fox, y un cruce de relatores y figuras. Lo cierto es que ahora parece que finalmente va toda la carne al asador a esa señal tradicional vinculada al tenis, a la NBA, a la Liga Española, pero por primera vez ya siendo la gran pantalla de la competición sudamericana y con una figura emblemática que es lo que vuelve más significativo estos casos, que es, bueno, ahí parece que va Mariano Clos a agregarle a su histórico saludo y bien amigos por tal canal estamos, un nuevo apellido a sus relatos, lo que implica una modificación importante en el mercado televisivo del fútbol de nuestro país.
Sí, a ver, los hechos marcan que el contrato que tenía Mariano Clos, Diego Latorre e incluso Sebastián Viñolo con torneos, con la productora Torneos, están cerca de finalizar. En el caso de Clos y de Latorre ya finalizaron porque ambos pasan a la productora de ESPN, que es PEXA, PEX, Sociedad Anónima, PEXA, y estos cambios, como bien decías vos, Santi, van a tener como consecuencia directa que estas caras van a empezar a verse en la señal, en las señales de ESPN en nuestro país, y que lentamente van a, como ya está sucediendo con otros contenidos deportivos. Pienso, por ejemplo, en la MLS, que es una de las únicas ligas de nuestro continente, de nuestro extenso continente, para los cuales hay derechos de televisación en nuestro país. Bueno, esa liga que era tradicionalmente televisada por Fox, ahora está siendo televisada por ESPN. Las carreras de Fórmula 1, los partidos más importantes de Champions o de las distintas ligas, como la alemana y la italiana, ya son televisados por ESPN. Entonces, lo que sucede es que está habiendo una reasignación de los contratos artísticos para que la productora que trabaja hace años con ESPN en nuestro país, que es PEXA, de Agustín Pichot, se quede entonces con esos contratos artísticos que en Fox están firmados a través de torneos y competencias, ¿no? Y acá hay que hacer un poco una explicación de cómo es el negocio, de cómo es esa cadena de valor, porque si bien Fox y ESPN son los canales, los productores de contenidos de esos canales son otras empresas, ¿sí? Son justamente PEXA y Torneos y Competencias, mejor dicho, la productora Torneos, Torneos para Fox y PEXA para ESPN.
Claro, eso es una demanda histórica que vos solés hacer, incluso en conversaciones que tenemos, que es cuán necesario resulta explicar la cadena de valor o la cadena productiva, ¿no? De la televisión, porque si cualquiera que nos escuche rápido puede confundirse entre canal de televisión y señal de TV, que tiene que ver con las que son de acceso pago, mientras que los canales son para los sistemas abiertos, bueno, es mucho más complejo distinguir entre tantas marcas cuando unas solas se dedican a producir y otras son las que ponen las señales a disponibilidad de las audiencias. Entonces, por un lado tenemos un desarrollo de estrategias comerciales a partir de acuerdos económicos muy importantes, tenencia o no tenencia de derechos. Por otro lado tenemos la relación entre las productoras y las señales que ofrecen finalmente esos productos. Y por otro lado tenemos lo que pasa con la cuestión artística, que me parece un elemento importante para leer en este caso, porque la relación entre emisor y receptor en el sistema de medios está muy vinculada a la configuración horaria, de voces, de tonos, de formas de contar, en este caso de narrar el fútbol. Y por ejemplo Mariano Clos es una voz histórica de la productora Torneos, que ahora va a aparecer a una señal que, si bien tiene presencia argentina y produce su contenido franquicia, que es SportsCenter, desde el país, es una marca que no está asociada a su vinculación local como podría ser Teis Sport. Y ahí llega la voz, por ejemplo, de Mariano Clos, en este contexto en donde tenemos, por un lado, toda esa descripción de la cadena de valor y, por el otro, algo más global, que es cómo avanza y qué pendiente está en Argentina la fusión entre Disney y Fox, de la que en algún momento el Estado tendrá que decir algo.
Sí, tendrá que decir algo, como dijeron distintos estados, por ejemplo, en Colombia, en México o incluso en Estados Unidos, donde la fusión entre ESPN y Fox Sports no se pudo desarrollar. Fox Sports quedó en manos de Fox, valga la redundancia, no formó parte de esa sociedad, en el resto del continente sí, y de ahí un poco también la necesaria separación de marcas, ¿no? O el necesario rebranding que va a llevarse tarde o temprano con Fox Sports, que va a tener que abandonar su nombre para no hacer referencia a una cadena a la cual no pertenece. Pero entonces, así, digamos, podemos evaluar esto como una movida de ordenamiento administrativo, ¿sí? Justamente uh-huh. de dejar ordenados los contratos entre periodistas y productora, porque además ahí hay algo muy interesante, nuevamente volviendo al tema de la cadena de valor. Las productoras producen los programas y los partidos para los cuales son transmitidos en las señales, pero son las señales las que tienen, por ejemplo, los derechos de transmisión, ¿sí? O sea, vamos a poner un ejemplo. ESPN tiene los derechos de transmisión de la liga alemana, ¿sí? Entonces va a ser la pantalla de la liga alemana, pero terceriza la producción en PEXA, ¿sí? Entonces todos los periodistas que forman parte de la transmisión de los partidos firman sus contratos con PEXA, que además dentro del modelo de ESPN, la gran cantidad de programas que se producen, que cada vez son más, son financiados, mejor dicho, son producidos, no financiados, son producidos por esta productora de Agustín Pichot, que es lisa y llanamente el dueño de ESPN Argentina.
Claro, es muy interesante esta idea que planteas de cómo, por un lado, puede haber un puente, en el sentido de es la señal la dueña de los derechos, pero ese puente que deja la productora a un costado implica que una vez que se consolida, las señales van a buscar quién genere ese contenido a partir de tener el derecho, ¿no? La figura de la tercerización es muy importante para pensar cuán complejo es el mercado televisivo, incluso el mercado de pago, porque finalmente lo que uno termina viendo como espectador es un producto generado por esa empresa que no tiene los derechos, pero termina por completar el ciclo productivo y ofrecer lo más visto, que tiene que ver con los partidos de las distintas ligas y las distintas competencias, pero toda una grilla de programación que termina por establecerse y que nos ha permitido asociar durante mucho tiempo marcas, competencias y figuras, y eso es lo que empieza a resquebrajarse ahora y a reacomodarse a partir de decisiones administrativas, pero que tienen un impacto estético mientras los procesos regulatorios siguen su curso y esperarán a que en algún momento los estados decidan, en este caso el Estado argentino, pero mientras tanto trabajan con la política del hecho consumado.
Sí, como bien decís, en nuestro país faltan todavía decisiones en el ámbito de la Comisión de Defensa de la Competencia, que es la que hace los análisis económicos y de este tipo de operaciones, como fue, por ejemplo, en el caso de la fusión entre Cablevisión y Telecom. ¿Sí? Digamos, ya tuvimos en este espacio a Defensa de la Competencia como protagonista. Y por último, también el dictamen del Ente Nacional de Comunicaciones, que es la autoridad regulatoria dentro del mercado audiovisual, ¿no? Eso todavía está pendiente. Hay quienes dicen que la decisión en Defensa de la Competencia ya estaría tomada. Lo que se estaría evaluando es el momento políticamente oportuno para hacer pública esa decisión. Y el momento políticamente oportuno para tomar esa decisión parece estar ligado, entre otras cuestiones, a la actualidad, a la realidad y a los movimientos del fútbol argentino, ¿no? Y esto lo relaciono para poner otro ejemplo de lo que hablábamos de la cadena de valor. El fútbol argentino, los dueños de los derechos de televisación del fútbol argentino son Turner a través de TNT Sports y Fox a través de Fox Sports como pantalla, pero la producción de todos los partidos está a cargo de Torneos, ¿sí? Torneos produce los partidos para TNT y para Fox, y Torneos produce toda la programación de TNT Sports también. No hay que ver ahora, te invito y te introduzco, Santi, a desarrollar este otro gran tema que tenemos en la columna de hoy. Hay que ver ahora qué sucede con la producción de Torneos en la mitad de Fox, que ahora pertenece a Disney, de la televisación de los partidos, ¿no? Esa producción va a ser parte ahora de PEXA, se va a quedar en Torneos. Esto es una gran incertidumbre.
Sí, ahí tenemos, por un lado, como bien marcabas, el modo en que esto se relaciona con el fútbol argentino en términos de competencia y con el Estado y el gobierno argentino en términos de roscas y negociaciones respecto de definiciones institucionales que el Estado debe implementar y de decisiones estratégicas como puede ser incluir o no algunos partidos para el acceso abierto. En ese contexto tenemos, por un lado, una incertidumbre muy profunda respecto de cuándo y cómo va a volver la competencia del fútbol argentino. Y una vez que eso sucediera, para mí todavía no hay plan para tal fin. Esto es llamativo porque hay deportes de colectivos que ya han planteado su regreso en Argentina y porque, como decíamos al principio, hay algunos equipos argentinos que tienen fecha esta semana para volver a competir a nivel internacional. Pero cuando eso suceda, cuando haya una fecha, nos vamos a asomar a cómo ha quedado ese mercado en el cual podría incluso hasta torcerse la definición o hasta decidirse la resolución que tiene que tomar el Estado en relación a esa gran concentración internacional a partir de quién ha pagado los derechos o las obligaciones durante todo este periodo de pandemia, que fue el dinero principal que sostuvo a los clubes, y cómo eso se juega en la decisión que el Estado tiene que tomar, incluso para ver si le toca algo a la TV pública y que haya algún partido finalmente por la TV pública cuando vuelvan los partidos. Hay quienes sostienen que el fútbol argentino, cuando regrese, será en su totalidad de Turner, quien pretende acaparar todos los partidos para transmitir en su señal TNT, que es la señal que más impactada se ha visto, porque es una señal creada para transmitir los partidos de fútbol desde el nuevo acuerdo, y que lleva 6 meses sosteniendo la programación como puede, pero con gran parte de gran cantidad de horas sin algo atractivo para ofrecer. Y en ese acuerdo incluir la posibilidad de que alguno de los partidos, incluyendo la posibilidad de que algún grande del fútbol argentino juegue cada fin de semana, sea viernes, sea sábado, posiblemente, y emitido por la TV pública, que también entra a jugar ahí, porque no solo tiene la posibilidad, a partir de esta negociación que planteamos, de que vuelva el fútbol argentino a la tierra, aún estando en manos de capital privado extranjero, sus derechos, después de lo que fueron los más de 10 años de fútbol para todos, pero fútbol que también podría estar afectado en su regreso y con, por todas estas decisiones administrativas o institucionales, cuando juegue la selección, que también tiene en la TV pública su pantalla, aun con productos generados por este tipo de productoras. Y ahí queda de nuevo todo manoseado, ¿no? Van a ser las producciones de torneos, cuyo contrato con Fox vence en diciembre de este año, quienes generen esos contenidos. Van a ser esa lista de periodistas que están vinculados a la señal de DirecTV, que a veces han estado al frente de las transmisiones de los partidos de fútbol. Va a ser Viñolo, que tal vez sea otro de los que se sume en estos días al traspaso de Fox hacia Disney. ¿Quién va a relatar la selección cuando juegue? Me parece que ahí tenemos otro elemento para pensar en la relación entre fútbol argentino, gobierno y negociación.
Sí, pero Santi, déjame volver para atrás para hacerte una pregunta, ¿no? Esto que vos marcabas de, bueno, el fútbol todavía no tiene fecha de regreso, y desde mi punto de vista, uno de los principales factores que inciden en que no tenga fecha de regreso está relacionado con que las empresas que tienen los derechos de televisación siguen abonando mensualmente los derechos, y por lo tanto el sistema se puede mantener. Pero ¿cuáles decís y cómo describirías vos que son los caminos para que TNT se quede con el, o Turner, mejor dicho, se quede con la totalidad de los derechos, y de ahí cómo qué decisiones podría tomar el Estado o el gobierno nacional, mejor dicho, para que como vuelto le vengan esos dos partidos en televisión pública?
Bueno, los periodistas especializados en esta temática, que fíjate que se han desplazado, ¿no?, de ser periodistas deportivos, de hablar de juego, incluso hasta de negociaciones, pero de jugadores, a hablar de derecho de televisación, han trabajado durante estos meses la idea de que Turner fue quien sostuvo el pago a los clubes en los momentos en que Fox decidió no seguir pagando, y que hay un par de cuotas que fueron pagadas por Turner, y que con esa decisión en el contrato original del acuerdo entre la AFA al ceder los derechos y las empresas internacionales, si en algún momento una deja de pagar y la otra pagaba la totalidad de las cuotas, podía entonces quedarse con la totalidad de las transmisiones. Ahora, eso implicaría estamos en un escenario bastante particular, no esta coyuntura específica, ¿no?, que es de no competición, no televisación. Pero el último escenario que tenemos de la relación entre los derechos, la televisión y el fútbol, es dos empresas extranjeras controlando el fútbol nacional. Podríamos ir a un escenario de un monopolio de los derechos a partir de que quede una sola. Para otorgar el visto bueno a esa decisión, que es un acuerdo entre privados de todos modos, no es que la normativa lo impediría, hay negociaciones avanzadas para que, por un lado, el titular de los derechos le ceda uno o dos partidos al Estado argentino, toda vez que esa decisión puede atarse a que Fox también tenga que ceder, si esto no ha sido resuelto, porque no tenemos claro que haya sido así, que Fox dejó de pagar y entonces lo pagó Turner. Y una vez que eso se resuelva, que eso exista y que, por ejemplo, Fox no haga una demanda en torno a que sigue siendo uno de los firmantes del contrato, ahora en manos de Disney quede despejada, o le obliguen de avalar la fusión Disney-Fox, bueno, pero usted tiene que ceder este contenido que es súper atractivo para este mercado.
Sí, también pensaba mientras te escuchaba en este tren de hipótesis y de un escenario donde no tenemos mucha certidumbre, incluso sobre quién está pagando el dinero de las cuotas de televisación. Pensaba también que el tema de los dos partidos por la televisión pública puede funcionar como herramienta de negociación del gobierno al momento de emitir tal o cual dictamen en materia de la fusión entre Disney y Fox, ¿no? Digamos, porque una de las cuestiones centrales de esa definición tiene que ver con el principal activo de las señales deportivas, ¿no? Uh-huh. Que son los derechos de transmisión. la fusión, más allá de concentrar dos marcas, concentra los derechos de transmisión de casi todas las ligas internacionales que se ven en nuestro país, por no decir todas. Uh-huh. Y ese es el principal capital que tienen las señales televisivas. Pensemos, por ejemplo, que TNT, que Turner, armó una señal completa para televisar y para emitir la Liga Argentina para la cual tenían los derechos. Entonces, habrá que ver si no funciona también como una moneda de negociación y una moneda de cambio para conseguir un dictamen más favorable en el escenario de defensa de la competencia y del ENACOM.
Claro, exactamente. Trataba de apuntar a eso, de explicarlo. Quizá quedó un poco enredado porque en el medio, cuando lo planteé, decía, bueno, no tenemos garantías de que esto haya sido así, de que Turner fue el que siguió pagando y que eso sucede porque Fox sabe que le va, Fox, que ahora es Disney, sabe que le van a decir en algo tenés que desinvertir y que podría ser en este aspecto. Pero es una posibilidad, acuerdo con vos. Y además agregaría un poco de evidencia empírica a esta cuestión que planteas, que es, ¿ha pasado alguna vez que una empresa dejara de valer más por haber perdido los derechos? Bueno, la señal Teis Sports, la señal compartida por Torneos y el Grupo Clarín, era la más cara señal para los proveedores de cable hasta el 2009, porque controlaba los derechos de transmisión del fútbol local, del fútbol argentino, y cuando empezó el fútbol para todos fue a la cola de las que menos valían, porque no tenía su activo principal, que es el derecho, en ese caso, del fútbol argentino. Y por otro lado, estas señales, como vos decís, controlan los derechos de todo el fútbol latinoamericano o de casi todo el fútbol mundial, a punto tal que cuando Maradona arregló con los Dorados de Sinaloa, bueno, se avivaron y decían, tenemos los derechos de la segunda mexicana, pongámoslos en nuestra pantalla porque está Maradona, incluyendo una Diego Camp, ¿te acordás? O sea, hay una centralización del control de los derechos que sería muy significativa en este caso y a eso también tendremos que estar atentos en un futuro cercano.
Sí, y además, Santi, como idea final, las negociaciones y los cambios de pantalla y la centralización de los contenidos más relevantes en las señales de ESPN no parecen ser una estrategia muy inteligente si lo que se quiere hacer es vender Fox Sports a mediano plazo, ¿no? Digo, porque lo que se está haciendo justamente es desvalorizar esa pantalla y bajarle el precio, por lo cual termina siendo todo una incertidumbre y lo único que tenemos son los hechos para ir analizando.
Sí, exactamente, pero si uno lo lee económicamente como vos lo planteás, parece que la están vaciando, ¿no? Si vos querés vender algo, no le quitás sus activos principales, sobre todo en aspectos, como decías, de marca, de voces emblemáticas. Efectivamente, es una posibilidad. No estamos seguros de nada, pero sí, respecto a lo que puede pasar, sí de que esto va a traer cola de aquí hacia final del año por la decisión que tiene que tomar todavía el Estado argentino, por la necesidad de que en algún momento vuelva el fútbol argentino y eso se constate en la pantalla. ¿Volverá o no volverá con uno o dos partidos en la TV pública? ¿Volverá atado a la decisión respecto a la fusión? Hay mucha rosca todavía, hay mucha negociación y todavía también queda tiempo para que lo sigamos pensando.
Donde seguro va a volver este tema es a Fuerte al Medio, porque esas novedades y esas noticias nos van a hacer recuperar el tema. Así que, Santi, nos encontramos en el próximo episodio. Un gran abrazo.
Otro abrazo. Buena semana.
Esto es un podcast de La Tribu. De La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.